Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Estamos aquí otra semanita. Esta vez toca charla y además una de esas que despierta especial ilusión, ¿no? Porque tenemos la enorme suerte, ¿no? El inmenso placer de tener con nosotros, pues, a todo un titán de la divulgación en videojuegos. Hablo no de otro, sino de Enrique Alonso. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias. Con esta presentación que me has hecho, pensé que iba a venir Kojima o algo así.
Ese día me da un patatú directamente.
Claro, yo tampoco. Te lo agradezco lo de Titán, pero bueno, se hace lo que se puede, pero bueno, encantado de estar por aquí y a ver qué preguntas me tienes guardadas.
Muy buena pregunta, porque creo que no lo sé ni yo, ¿sabes? Pero bueno, sí que vamos a empezar pues hablando un poco de ti, Enrique, de tu historia. Así que, si te parece, ¿cómo llega Enrique Alonso al mundo del videojuego?
Bueno, al mundo, entiendo que te refieres de manera profesional, ¿no?
Efectivamente.
Porque, claro, es lo que te iba a decir, que al mundo del videojuego Enrique Alonso llega porque Enrique Alonso Senior, su padre, le puso un Amstrad CPC. Estoy hablando de tiempos cuando los dinosaurios reinaban sobre la Tierra, ¿vale? Yo tengo 40 años, soy una persona muy mayor. Y eso cuando yo tenía pues 3 añitos o 4 añitos, ¿no? Es de los primeros recuerdos que yo tengo de llegar un día al salón, un día de Reyes, y encontrarme allí una máquina misteriosa que era un Amstrad CPC de cuando aquello, y ahí empezó. Ahí se equivocó mi padre porque me metió ya la droga y de ahí no salí. Y profesionalmente, pues bueno, es una cosa un poco curiosa. A mí me gusta pensar que ha sido un poco la casualidad. Yo nunca pensé en dedicarme a esto. Curiosamente, porque es algo que siempre me interesó, ya te digo, no solo el videojuego en sí mismo, sino que siempre me interesó mucho la prensa. Yo me acuerdo, como supongo que todos los de mi generación o los de mi quinta, de la época de las primeras revistas, de la micromanía rollo tamaño periódico y las primeras hobby consolas y demás. Y me acuerdo, o sea, de mis recuerdos más bonitos de los videojuegos de cuando yo era pequeño, era precisamente el ir, esto ya es una cosa decimonónica, ¿no? Pero porque por desgracia, pues las revistas de papel pues están prácticamente muertas. Sí. Pero de ir todos los meses al kiosco, yo era el niño pesado a fotas que iba 5 días antes de que saliera la hobby consolas al kiosco de mi barrio a preguntarle a la señora, no ha llegado todavía. Y para mí el tema de las revistas era una cosa como mágica. Pues porque podían como echar una mirada, claro, cuando aquello no había internet, ¿no? Toda la información que tenías era vía por aquí y cuando aquello, pues los videojuegos los hacían entes misteriosos que venían de Japón y que era una cosa como rarísima, mágica, ¿no? Entonces, pues tú te leías ahí las secciones de Big in Japan y el Yen y no sé qué, y era como gente que podía mirar tras la cortina, ¿no? Entonces, a mí esto es una cosa que siempre me fascinó y otro de los recuerdos más bonitos que tengo del videojuego, ya dedicándome profesionalmente, es cuando pude conocer al amigo Bruno Sol, un ídolo de toda la vida de que yo lo leía de pequeñito, ¿no? Entonces siempre me había interesado, pero nunca me lo había planteado como una carrera viable porque, bueno, yo estudié telecomunicaciones y acabé trabajando en televisión y bueno, era algo que veía un poco como desde la barrera, ¿no? Me interesaba, pero no pensaba que fuera para mí. Aunque siempre me había gustado escribir y demás, pero no es algo que no me cuadraba. Supongo que me parecía como demasiado bonito para que yo me pudiera dedicar a eso, ¿no? Para vivir de los videojuegos. Bueno, esto es una cosa de 4 elegidos y tal, que no es algo que esté tan lejano a la realidad, tristemente, sí. Porque es muy difícil entrar en la prensa del videojuego o por lo menos vivir de ella. Pero bueno, como que la vida se abrió camino, ¿no? Como dicen, en un parque jurásico y una serie de casualidades que comienzan con cuando yo estaba trabajando en 40 Televisión, que allí se hacía Game 40, era la versión un poco televisiva del mítico también programa de radio, que fue una de las primeras cosas que se vieron por aquí de videojuegos también. Pues lo hacían allí hacían este programa. Y yo tenía un amigo, Tomás, que se encargaba un poco de esto y fue como la primera mojadita que tuve yo en la prensa, ¿no? En plan de, hostia, pues el Tomás, qué cabrón, que le llegan juegos para analizar y tal, y se dedica a esto, qué cosa más bonita y tal. Y con otro amigo que tengo yo, que bueno, pues quizá alguno que está escuchando, si conoce el podcast Anti-Hype, lo conozca de los primeros tiempos, César, que también era técnico de televisión, Cuando aquello nosotros escuchábamos mucho Reloath, el podcast que hace la gente de The Night, y nos encantaba, nos fascinaba completamente, y dijimos, coño, ¿por qué no hacemos nosotros algo parecido? ¿Por qué no montamos nosotros... fíjate de lo que te estoy hablando, que en un principio lo que queríamos montar, ya que nosotros veníamos de la tele, cuando esto no existía prácticamente YouTube, era una cosa mucho más anecdótica de lo de ahora, y entonces se nos ocurrió montar una web con contenidos en vídeo, alojados en la propia web. De nuevo, una cosa del siglo XIX. Y dijimos, pues yo creo que sí, como controlamos de montaje, controlamos de tal, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Que al final pues era un follón, era muy complicado, lo teníamos que simultanear con nuestros trabajos de verdad, digamos.
Claro.
Y al final acabó derivando en un podcast, que es algo que podíamos hacer pues de manera sencilla, juntándonos una vez a la semana y tal. Esto es curioso también porque estábamos tan poco seguros de lo que hacíamos que hay una temporada entera del podcast que no se emitió nunca. O sea, nosotros estuvimos grabando un año sin publicarlo. Porque no, hostia, no estábamos seguros de que aquello estuviera para ver la luz del día, digamos, ¿no? Y nada, bueno, pues al final nos atrevimos a publicarlo y lo publicamos. Al principio era un podcast muy chiquitito, muy chiquitito. Recuerdo también con mucho cariño el primer día que me llamó César y me dijo, oye, nos han escuchado 100 personas. En plan, hemos llegado a 100 descargas del programa. Y digo, la hostia, no sé qué. O sea, okay, fue fantástico. Y bueno, pues con constancia y tomándonoslo muy en serio, porque nos empezamos como a fantasear con que en algún momento pudiéramos crecer lo suficiente como para ser Reloath, porque nuestro único objetivo era básicamente, no quiero decir copiar, aunque un poco sí, pero basarnos en lo que habían hecho ellos. Lo que sí le volcamos es muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Nos lo tomamos muy en serio, le metíamos mogollón de horas y tal. Y al final, bueno, Antihype sigue funcionando, aunque nunca jamás dio un duro, esto también lo tengo que decir, pero sí que nos sirvió, a mí por lo menos y a gente que ha pasado por allí, de escaparate, para que, bueno, pues un día una cosa lleva a la otra, un día me acuerdo que Xavi Robles nos dejó un mensaje, en plan, estoy escuchando el podcast y me gusta un montón, claro, nosotros pues gritando por la habitación, porque aquello es como si el Messi te hubiera llamado para decirte, oye, pues te he visto jugar al fútbol y no le pegas mal. Pues pim pim pam pam, nos conocimos en una feria y yo otro día conocí a Víctor, empezamos a trabajar amistad, y cuando me quise dar cuenta estaba trabajando en Eurogamer, que era básicamente el sueño de mi vida, porque yo lo que tuve claro desde el principio es que si yo me dedicaba a esto, quería, al final me hubiera valido cualquier cosa, me hubiera valido entrar en cualquier medio y tal, porque yo quería trabajar de esto, ¿no? Hubo un momento que me di cuenta que quería trabajar de esto, pero como los chavalitos estos que dicen yo siempre he soñado con jugar en el Barcelona, pues uh-huh. yo quería trabajar en Eurogamer y yo quería trabajar con Pep y quería trabajar con Sempere y quería trabajar con Xavi, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo conseguí gracias a, pues eso, a montar algo con nuestras manitas desde la nada, siendo nadie, no conociéndonos nadie, y a fuerza de curro e ilusión, que suena como muy tópico, pero en mi caso es lo que pasó, esa es mi historia.
Qué bueno, vamos... Realmente me sorprende un poco esta historia, pero a la vez la entiendo porque la ilusión que tú siempre has transmitido en el programa es palpable, ¿sabes? Se ve que estás disfrutando de tu trayectoria en el FC Barcelona, ¿sabes
sí,
lo que te digo?
Sí. A ver, hay de todo, evidentemente. Yo con esto tampoco quiero decir que currar en los videojuegos sea un camino de rosas y desde luego no es lo que yo pensaba cuando veía a Tomás que le mandaban el Bayonetta para analizar y decía, qué guay vivir de los videojuegos, esto es una maravilla. Este rollo, hay como un poco de tópico entre la gente que no está en el medio que ser analista de videojuegos es como ser probador de colchones, ¿no? Es un trabajo en plan de, bueno, jugar a la Play y tal. Es mucho más que jugar a la Play, tiene cosas muy ingratas, se trabaja un montón, pero yo no lo cambiaría por nada, porque es lo que tú dices, a mí es lo que me gusta. Creo que también es para lo que valgo. Yo en todos los trabajos que he tenido nunca me había sentido como tan en mi sitio, si quieres. Y aunque, pues eso, me gustaría advertir a la gente que se lo esté pensando, que no piensen que va a ser esto una fiesta continua, pues ya te digo, a mí me ha cambiado la vida para bien y sigo conservando la ilusión. Sigo conservando, que yo creo que eso es lo bonito, la misma ilusión que tenía cuando creía que era imposible que yo acabara currando de esto, ¿vale? Y como que muy frecuentemente me paro en mitad del pasillo y digo, joder, lo has conseguido, chaval, estás, ¿sabes? O sea, tu vida es esto ahora, qué guay. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno, qué maravilla, Enrique. ¿Y qué nos puedes contar de, bueno, tu llegada a Eurogamer, ¿no? Que ya supone el paso en firme en esto del videojuego. De esos primeros años, por así decirlo, ¿Qué nos puedes contar? De ¿Cómo te empezaste a sentir cuando el trabajo empezó a apretar? ¿Cuando te diste cuenta de forma real de dónde estabas metido?
A ver, yo lo que sentí... Es que tampoco te creas que hay mucha diferencia, ¿eh? Entre cómo me sentía al principio y cómo me siento ahora. Y esto, bueno, os lo digo ahora que estamos aquí en confianza, que no están mis compañeros delante. Pero yo en Eurogamer siempre he tenido como un síndrome del impostor muy fuerte, ¿sabes? Porque lo que tiene trabajar con tus ídolos, que ya no son tus ídolos, sino que son tus amigos, pero siguen siendo tus ídolos, es que tú sientes que no que sobras, porque ya a mí desde el principio, o sea, esta gente, aparte de maravillosos profesionales, son maravillosas personas y desde el principio te hacen sentir como uno más. Yo siempre he sentido que no estaba ni él. Yo siempre he sentido... Yo, para mí, sigo siendo el nuevo, ¿vale? Y llevo ya... ¿Cuánto llevo? ¿No, Gamer? ¿6 años? ¿5, 6, 7? No lo sé. Un montón. Pero yo sigo sintiendo un poco que soy el nuevo, ¿vale? Y desde el principio, pues, lo que he sentido ha sido como un inmenso agradecimiento porque me dejaran ser un poco parte de ese grupo. Y es algo que he querido, pues, compensar con trabajo, ¿sabes? En plan de, yo estoy disponible para todo, ¿qué hay que hacer? Lo hago yo, ¿cuánto salta? El doble de alto, pim, pim, pam, pam, estoy para apagar todos los fuegos y tal, porque, bueno, pues porque a mí me cambiaron la vida. Entonces, considero que es un poco lo que les debo, ¿no? Entonces, es como una mezcla de ilusión y de responsabilidad muy grande desde el principio, porque, joder, estás jugando en el Barcelona, pues no te saltes entrenamientos, que es un poco lo que creo que hago bien en seguir conservando, ¿no? El no dar por sentado que ahora ya estás aquí y ya eres uno más, sino tener que como que luchar un poco por ganarte la titularidad, ¿no? Es un poco lo que sentí desde el principio, pero por lo demás, pues nada, lo que te digo, familiaridad y que creo que también esa es la clave, no sé si decir de nuestro éxito, porque tampoco quiero decir yo que seamos más que nadie, evidentemente en España.
Pero es ineludible el éxito que tiene Eurogamer.
Sí, Eurogamer va bien, obviamente, esto pues lo puede ver cualquiera, los números están ahí, es una web importante, un canal de YouTube muy importante y demás, pero lo que creo que le hace especial, prefiero decir esto antes que hablar de éxito, porque bueno, pues a nivel de números pues hay gente más grande que nosotros, también más pequeña, ahí estamos todos, pero lo que creo que le hace especial es precisamente esto que te decía de... Yo no quería solo trabajar con ellos, sino quería que fueran mis amigos, ¿no? Porque al llevar tantos años escuchándoles en podcast, viendo los vídeos y tal, se generaba como una especie de familiaridad y creo que eso es lo que tiene, que no es como un medio sin cara en el que se publican una serie de contenidos de una manera como seria o distante. No, ante todo es un grupo de amigos. Es un grupo de amigos con sus bromas internas, con sus payasadas, con fiabilidad y con seriedad cuando hay que tratar los temas de una manera más cerebral y demás, ¿no? Pero creo, de hecho, creo que esa mezcla de desenfado a la hora de actuar, a la hora de transmitir, a la hora de comunicarse con el público y un cierto cambio de registro cuando toca ponerse serios, cuando toca analizar un juego, cuando toca encarar un texto, ¿sabes? O sea, como el saber cuándo hay momento para la fiesta y para la risa y cuándo hay momento para ser un poco más, no encuentro la palabra, ¿no? Pero no sé si decir categórico o serio o tal, sí. Creo que es un poco lo que nos distingue, ¿no? Hay mucha gente que por un lado se piensa que somos unos verbenas y hay otra mucha gente que nos acusa de ser unos gafapastas y de hacer unos textos complicadísimos y pedantes en los que hablamos de rusos y no sé qué. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos, ¿sabes? Que sabemos cambiar de registro cuando la situación lo requiere, pero sobre todo que la gente que nos sigue establece un vínculo personal con nosotros porque sabe que somos, en los micrófonos o en la cámara, igual que somos de cañas, ¿sabes? Y es la realidad, es 100% así. Y por eso es tan sencillo hacerlo, por eso es tan sencillo trabajar en Eurogamer, porque yo cuando me pongo delante de la cámara para grabar un vídeo con Paula o con Sempere o con Xavi o con quien sea, no tengo que fingir nada, ¿sabes? Es claro. Exactamente lo mismo que estamos haciendo, es la misma conversación que vamos a continuar probablemente cuando apaguemos el micro, es transparencia absoluta y yo creo que eso es lo que nos distingue.
Sí, sí, sí. De hecho, si alguien os sigue en redes sociales, se dará cuenta de que esa camaradería, ¿no? De que ese buen rollo, de que ese colegueo está presente en todas partes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que un gran punto que tiene Eurogamer en su favor y que lo hace tan especial, ¿no? Es el hecho de la variedad, como bien has dicho, ya no solo en el tono, sino también en su propia programación, ¿no? Y aquí también te quería preguntar, porque, claro, tocáis muchísimos palos, tenéis un montón de formatos, tenéis un canal único realmente, desde los doblajes desternillantes de Borja Pavón hasta las noticias, ¿no? ese like y dislike que tantas buenas tardes nos ha dado, ¿no? Y ahora también estáis en los streaming.
Sí.
Estáis ahí en Facebook luchando por los streaming. De todo esto, Enrique, bueno, vuestro análisis, no sé, tío, es que si las nombramos todas, llenamos la hora.
Son muchas cosas. Por eso te digo yo que no es tan sencillo como estar jugando a la Play y ya está. Hacemos demasiado. Lo que pasa que, claro, hay que hacerlo, porque bueno, hay que estar en todos lados y hay que funcionar, pero curramos un montón.
Totalmente. Y tú en concreto estás en prácticamente todos los fregados. Entonces mi pregunta era, ¿tiene algún clon por ahí o cómo eres capaz de hacer esto?
Yo qué sé, no tengo ni idea, no sé, trabajando mucho. Y sobre todo intentando organizarte bien. Pero bueno, que igual que hago yo, o sea, yo no soy el que más curra de Eurogamer, quiero decir, estamos todos ahí pico y pala. Uh-huh. Y también hay muchos trabajos que son colaborativos, quiero decir, que a veces es un poco ingrato porque quizá yo saco un vídeo y funciona muy bien y la gente me felicita un montón y hostia, qué guay y tal. Pero igual ese vídeo lo ha estado montando Germán, que es el chico que ha entrado ahora nuevo a editar, que es un máquina y que nos está facilitando la vida un montón, y le ha echado más horas que yo. O igual hacemos un vídeo a pachas y resulta que como el nombre mío va el primero, pues la gente me dice, ¿sabes? Y igual el peso del vídeo lo ha llevado más otra persona. Nosotros hacemos muchísimo trabajo colaborativo. O los vídeos de Borja también, que sabes que Borja sí, lo puta, sí. Pero quizá el guión puede haberlo hecho Diego, o Germán ha estado editando, metiendo memes. De nuevo, es una cosa muy, muy, muy comunitaria y no nos gusta que el crédito se vaya uno a otro porque lo hacemos todos juntos.
Me parece fenómeno, vaya.
Entonces, pues bueno, pues sí, intentamos estar un poco en todos los palos, se curra un montón, para todo lo que hacemos somos poquitos, el dinero da para lo que da, otra cosa que tenemos en Eurogamer, esta parece un poco pulirreportaje, pero es la verdad, vaya, una cosa que tenemos en Eurogamer es que nos gusta que pagar bien a la gente, que bueno, lo digo yo como si la empresa fuera mía, ¿sabes? Un poco como este tono institucional, pero es así, en Eurogamer se paga, no de manera, nadie se está haciendo millonario, pero se intenta pagar bien a la gente y eso implica pues que somos menos, ¿sabes? De lo claro. Que quizá podríamos ser, y eso implica pues sí, pues estar un poco en muchos juegos a la vez y ser multi-instrumentistas. Pero bueno, vamos llegando, las cosas van saliendo, hay veces que sale menos de lo que nos gustaría, porque otra cosa que nos gusta es que la gente no se mate y que la gente no trabaje los fines de semana y que evitar este crunch que a veces criticamos un poco en las compañías de videojuegos. Así que nada, pues manteniendo muchos platos en el aire al mismo tiempo. Yo además soy padre, así que imagínate.
Exactamente, vamos, ahí cambia la cosa considerablemente claro, también.
Claro, es complicado.
Enrique, hablamos de eso, de todos los palos que pegáis. ¿Dónde disfrutas más? Quiero decir, cuando te sientas a escribir sobre un videojuego, cuando te pones a streamear un videojuego y tienes ahí a la comunidad contigo, no sé. ¿Qué faceta te puede gustar más a ti dentro de todo lo que haces?
Pues fíjate, es buena pregunta porque en mi caso no es lo mismo. Quiero decir, define gustar, ¿sabes? Yo lo que más disfruto en el momento que sí. Lo estoy haciendo, de todo lo que hago, probablemente sea, por un lado, hacer streamings y por otro lado, grabar podcast. Porque aparte, los podcasts ahora los hacemos con público, digamos, los hacemos en directo. Por ejemplo, en Eurogamer también una sección que teníamos que era Eurogamer Responde, que antes era enlatada, digamos, y ahora también la hacemos en directo. Ambas cosas implican interactuar con la comunidad, ¿vale? Y a mí no hay nada que me guste más en el mundo que estar con la coñita, con la gente, hostia, mira lo que ha dicho este, jaja. O sea, no te exagero si te digo que cada vez que terminamos de grabar el Responde, que siempre decimos que va a durar una hora y nunca dura una hora, es porque nos lo estamos pasando tan bien, que es como, hostia, que es que ya es tarde, que es que no podemos hacer un vídeo de 2 horas, esto va a ser una chapa, venga, hay que cortar. Pero lo disfrutamos un montón, ¿sabes? Porque surgen dinámicas con el público y con los directos es igual. Yo, de hecho, he hecho muchísimos directos de la saga Souls, de Dark Souls, de Bloodborne y demás, que son juegos que yo no había probado antes de hacerlos en directo y son juegos a los que yo solo he jugado en directo realmente en mi vida. Me los he acabado todos varias veces y tal, y todo ha sido en directo. Y para mí, el interactuar con la gente, el que la gente te vaya dando pistas, el que la gente te anime cuando te estás enfrentando con un boss que te supera y lo tienes que repetir 30 veces y tal, para mí esa experiencia es indisoluble de tener a la gente detrás apoyándote. Jugar a un Souls yo solo se me hace muy raro, muy, extremadamente raro. Entonces yo esto es lo más disfruto. Pero quizá de lo que más orgulloso me siento de todo lo que hago cuando está terminado es de los textos. Lo que pasa es que yo no disfruto nada escribiendo. Hay gente que dice que sí, yo les envidio un montón. Yo escribiendo sufro. Sufro, fuerte, lo paso muy mal, tengo crisis terribles, síndrome del impostor otra vez, lo borro todo, no vales para esto, mal, dolores de cabeza, horrible, es como un parto cada uno, pero cuando los termino, hay algunos de los que me siento muy orgulloso, porque eso que me parece como más... Son esas dos facetas que te decía, ¿no? Está la faceta del cachondeo y está la faceta un poco más sesuda, más... Lo que me gusta como que permanezca y que quede ahí grabado en piedra, en plan, esto es lo que yo opino sobre este juego. Eso está en el texto, ¿sabes? Es lo que he madurado, lo que he reflexionado, lo que intento que tenga una trascendencia. Lo demás es un poco, pues, la payasada y la risa. Pero no es algo que disfrute en el momento. Me cuesta mogollón.
Qué curioso eso. Sí. Enrique, me gusta mucho hablar de... De eso, de bueno, de realizar análisis y sobre todo en texto, ¿no? Porque soy un aprendiz, ¿no? De esto. Y es una cosa que me pasa un poco como a ti, ¿eh? Yo también me agobio mucho y luego también disfruto de vez en cuando lo veo terminado. Mm. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poquito sobre este tema, Enrique. A la hora de enfrentarte a un análisis, si por ejemplo el juego no te ha terminado de convencer, ¿no? Que es algo que sucede de vez en cuando. Coño, sí, es inevitable, sí, ¿no?
Es inevitable, sí.
¿Cómo afronta esa situación? O sea, ¿te da la vena de voy a ser lo más sincero que pueda e incluso un poco cabrón y voy a darle caña? ¿O intentas suavizar de, joder, hay gente detrás de este videojuego, no está bien, pero es que tampoco quiero...? Porque es algo muy jodido, ¿eh? Es una situación bastante complicada de afrontar cuando uno se dedica a hacer análisis.
Es complicado porque... A ver, uf, es que sobre esto hay muchísima tela que cortar. El asunto es que, por un lado, hay gente detrás del juego, hay profesionales que... O sea, es sacar un videojuego, y esto lo sabrá cualquiera que, por ejemplo, pues, aparte que lleve un tiempo aquí, que haya leído el libro que publicó Jason Schreier de Blood, Sweat and Pixels, sacar un videojuego es un milagro. Que un videojuego funcione... ya de por sí es una gesta épica, ¿vale? Es una cosa de locos porque son artefactos súper complejos tecnológicamente, a nivel de producción, es una locura. Entonces, todo videojuego funcional merece un reconocimiento, ¿vale? Dicho esto, sí es cierto que hay unos profesionales detrás del juego a los que tampoco hay que herir, tampoco hay que ser faltón, hay que respetar. Pero, por otro lado, yo no me debo a esos profesionales. Y, desde luego, que esto es algo que a veces la gente se piensa con sus teorías de la conspiración y tal, a quien no me debo es a las distribuidoras, ¿sabes? Yo puedo guardarle un respeto a la gente de un estudio que ha hecho un juego que ha salido regulero. Pero yo no le debo nada a la gente de Bandai Namco, a la gente de Activision, a la gente... todos buenísimos profesionales y mejores personas, que además muchos los conozco, muchos me llevo bien, pero que su trabajo no es el mío. Su trabajo es vender copias. Y a mí me parece fantástico. Yo a quien me debo es a mis lectores. A mis lectores, a mis suscriptores, a la gente que... No, a mí no me gusta enfocar la crítica como una guía de compra, porque yo considero que hago crítica y la crítica es otra cosa, pero soy consciente, y no lo puedo evitar, no puedo negar esa realidad, de que hay mucha gente que igual llega a un texto mío o un vídeo mío con la duda, en plan, ¿me compro este juego o no me lo compro? ¿Cómo ha salido? ¿Me interesa o no me interesa? Yo me debo a esa gente, porque esa es la gente que me da de comer. La gente que se fía de mi palabra, la gente que más o menos establece una relación contigo, como yo la establezco con otros críticos que me gustan, o con críticos de cine, o con críticos musicales. Yo sé de qué pie coge a Bolleros en las películas que le gustan, en las que no le gustan, y en base a eso, y a un texto que escriba, me puedo hacer yo mi propia idea de una película. Entonces, yo a esta gente es a la que no puedo defraudar. Y la manera para no defraudarles, en la crítica no se puede ganar, porque escribes para mucha gente y es gente con opiniones muy diversas y con filias muy diversas, y aparte entran de por medio muchos temas pasionales, porque en videojuegos, por desgracia, creo yo, hay una suerte de tribalismo que yo creo que debería morir, pero que existe. De fidelidad a ciertas marcas y a ciertas consolas, y si este es exclusivo de Sony, este es exclusivo de Microsoft y no sé qué. Entonces, sí. Hay muchas susceptibilidades y muchos cables trampa que puedes activar sin darte cuenta. Entonces, cuando a ti te llega un juego y sale rana, tú sabes que decirlo va a molestar a mucha gente, ¿vale? Exactamente igual que si sale un juego y sale muy bueno, sabes que decirlo también va a molestar a mucha gente, porque igual es de la marca contraria o porque igual patatín. Y la única solución aquí, yo es la única que conozco y la que honestamente creo que siguen toda la gente que está en este ramo, es ser un kamikaze y decir la verdad. Decir la verdad sabiendo que te van a caer palos. Porque si mientes, te van a caer palos igual O sea, si tú intentas contemporizar, si intentas poner algodones, si intentas este juego que es muy bueno, pero que quizás va a ser polémico, te digo, casos concretos, Death Stranding, The Last of Us Parte 2, juegos que a mí me fascinan, pero que eran polémicos por X motivos. Si intentas restarles mérito, o si tú no vas con tu opinión sincera y objetiva, de que te han entusiasmado y tal, los palos te van a caer igual, del otro lado. Y si un juego ha salido malo y resulta que es de una saga muy querida, como no lo digas, también te van a caer palos. Yo, en cada vídeo, en cada análisis, me acusan de cosas diferentes y contradictorias a la vez. En el mismo vídeo te acusan de estar comprado por Sony, por Microsoft, por Nintendo y por el Susum Corda. Entonces, lo único que puedes hacer es decir la verdad. Y si te caen palos, pues te cayeron. Pero es lo único que a la larga... se pilla antes a un mentiroso que un cojo, quiero decir. Si yo empiezo a modificar lo que yo tengo que decir, porque resulta que es que se va a enfadar la gente de Microsoft, o se van a enfadar los fans de Sony, o se van a enfadar los fans de Nintendo, o los fans de Metal Gear me van a decir qué tal. Si empiezas a hacer eso, tarde o temprano vas a caer en incoherencias y te van a pillar y van a decir, ¿por qué aquí dijiste esto y ahora dices esto otro? Entonces, yo la única receta que conozco es ser honesto, decir la verdad, cerrar los ojos ante la toxicidad que inevitablemente va a llegar, y pensar en el usuario normal, en el usuario que no vive en una guerra de consolas constante y que es una persona normal que solo quiere saber si el juego está bien o está mal, que probablemente lo agradezca. En plan, ah, pues mira, y de hecho ha pasado que ha habido veces que cuando tú dices una cosa polémica quizás sobre un juego y se pasa la niebla, el polvo este que se levanta durante las batallas medievales, ¿no? Cuando se asienta todo un poco y ya se puede volver a ver el horizonte, hay gente que te dice, coño, pues tenías razón, ¿sabes? Y se agradece un montón, en plan, ya lo sé, porque como además muchas de estas polémicas, y esto es lo gracioso, suceden antes de que nadie haya podido jugar al juego, es decir, la gran mayoría de los análisis nosotros los publicamos cuando los juegos ya todavía no están en la calle, y curiosamente la gente ya tiene unas opiniones formadas súper radicales sobre un producto que no conocen porque no existe todavía, que no lo han podido probar, que por algún motivo... Ellos saben más que tú. Tú has jugado 60 horas a esto, pero este señor que tiene un avatar de Kratos o un avatar del Halo sabe más que tú sobre este juego. Que puede saber más que tú de videojuegos, evidentemente, pero sobre este juego no, porque no lo ha jugado. Entonces a veces se da que eso, pues que se lía la mundial y después pasa el tiempo y juegan y te dicen, ah, coño, pues es verdad que estaba regular. Y tú dices, pues ya lo sé, ¿sabes? Entonces la única solución es esa, la honestidad.
Sí.
Y apechugar con lo que te caiga.
Me parece muy bien y claro, hablabas de la comunidad, de estos fanatismos tan, tan absurdos que hay, que por desgracia se ven cada día, sobre todo en los comentarios de la web de videojuegos y en Twitter, y joder, de verdad que hay momentos que, sí. Que me vienen muy bien para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo afrontas tú, que eres ya no solo un personaje público, sino además bastante conocido, cómo afrontas tú ya no solo las críticas directas hacia ti, sino... cuando tú te encuentras por ahí con algún esperpento de esto, soltando alguna gilipollez, porque yo, desde mi moderado anonimato, lo paso francamente mal y me cuesta muchísimo trabajo morderme...
¿Pero a qué te refieres con cuando te encuentras? Cuando, ¿en el mundo real?
Sí, claro, cuando alguien te dice, oye, pues tú aquí, esto es mentira, o este análisis, fíjate el maletín, o tal, y todo este tipo de toxicidad... tanto directa a ti como indirecta, de que se metan con tu medio, se metan con algún compañero que aprecia, o simplemente una noticia que la intenten desmentir o desacreditar, ¿cómo te controlas, tío? Porque yo a veces, te juro, que me cuesta muchísimo trabajo y yo soy una persona bastante anónima, quiero decir.
A ver, por eso te decía lo de si te refieres al mundo real, porque el caso curioso que se da es que, o sea, yo evidentemente recibo muchos... Iba a decir que recibo muchos mensajes de mal rollo y de no quiero llegar a decir acoso porque no me parece que lo sea, pero muchos mensajes de acusándome de cosas y comprado y no sé qué y tal, y desgraciado. Y,
desagradables.
Y tantos desagradables, efectivamente. Pero no creo que sea justo quejarme porque por cada mensaje de estos que recibo, recibo otros 10 diciéndome que mi trabajo es fantástico, que les encanta, diciéndome cosas súper bonitas, que en el podcast somos como un grupo de amigos, que les hemos ayudado a superar una enfermedad jodida y están en el hospital y no sé qué. O sea, recibo mensajes tan bonitos que quedarme en lo negativo, a mí, sinceramente, no me sale. A mí me abruma el cariño de la gente y esto es lo que quiero que vaya por delante. Pero evidentemente, pues hay toxicidad. Pero te decía lo del mundo real porque lo curioso es que en el mundo real no. O sea, yo cuando voy a una feria o cuando, evidentemente, cuando voy por la calle, ¿sabes? A mí nunca me ha parado nadie para decirme, vale. Eres un desgraciado, tu análisis no sé qué apesta. En el mundo real esto no pasa, ¿sabes?
Claro.
Pero en internet, claro, es que en internet no hay que poner la cara.
La fuerza del anonimato, claro, lo hace valiente el cobarde.
Claro. Exactamente, la fuerza del anonimato es importante. Entonces, yo particularmente, aquí cada uno, yo aquí no juzgo, cada uno maestrillo tendrá su librillo, Yo, a mí me afectaba más antes, cuando estaba empezando, pero por hablar en plata. Yo tengo 40 años, una hija, hay muchos problemas mucho más importantes que un señor en Twitter me diga que no sé qué. A mí me da igual, a mí me resbala completamente. A mí, que me llamen vendido, que me digan que no tengo ni idea de videojuegos, que me digan que soy un desgraciado, que me digan que soy feo, que me digan que no sé qué, que es como quien oye llover, te lo juro, ¿eh? Quizá he desarrollado una piel como muy dura para esto, me trae completamente sin cuidado. Y creo que es la opción correcta, porque aparte, aunque muchas veces vengan a tu cuenta personal y demás, en cierto modo tú aquí estás representando a un medio, entonces entrar como un toro de Miura, pues tú eres un...
Claro, claro.
Cuando lo llevo mal es cuando critican a compañeros, porque yo, a mí siempre me ha perdido un poco una especie de espíritu de paladín a la taza que tengo, que no me digas por qué, de justiciero loco, y yo lo llevo muy mal cuando alguien le deja un mensaje faltón a Paula, o cuando alguien y no solo de mi medio, o sea, a mí si me tocas a cualquiera de mis compañeros, a Borja tal cual, te salto la yugular, pero compañeros de otros medios me pongo muy nervioso, porque tú esto lo vives desde dentro y ves cómo está la gente y ves que es gente que está currando con toda la ilusión del mundo y que muchas veces igual pues se merecerían estar cobrando mucho más de lo que cobran o currando mucho menos de lo que curran, o hay gente súper válida que igual está a media jornada compaginándolo con un trabajo en un bar y dejándose los ojos jugando 20 horas seguidas para sacar un análisis. O sea, ves que esto es una cosa que la gente hace por ilusión, que nadie se está comprando coches de alta gama, que a nadie le están sobornando, que todo esto es una paranoia, es un gorrito de papel de plata de gente que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona un medio y, por supuesto, jamás ha pisado uno desde dentro. Y ver que se critica a esta gente me parece de una injusticia tan que me deja atónito. Y entonces entro. Y no lo debería hacer, y he cometido errores muy sonados en este sentido. Yo hay cosas de las que me arrepiento porque... Pues bueno, pues porque a los monstruos es mejor no mirar, porque hay mucha gente que, o sea, igual que te digo que la gran mayoría de la gente que está en el videojuego está no por el dinero, sino por la pasión, porque dinero no hay tanto, también hay gente que sí está por el dinero y por el dinero que da el odio y el mal rollo y la toxicidad. Hay gente que vive de la toxicidad. No creo que sean necesarios sí. Nombres porque todos los conocemos. Hay gente que vive de eso. Hay gente que vive de remover el avispero y de inventarse polémicas cuando no las hay, y que lo único que quiere en el mundo es que tú les contestes para sacar 8 vídeos y comprarse una moto.
Es así.
Y yo algunas veces lo he hecho, porque me ha hervido la sangre y no lo he podido evitar, y lo he hecho, y mal. Porque, claro. Porque entonces ganan. Entonces, en las inmortales palabras de Ibai Llanos, toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamas gordo, te doy la mano.
Sí. Es curioso porque es una pregunta recurrente aquí en este programa, ¿no? De cómo se encajan las críticas. Me ha encantado tu respuesta de que los buenos mensajes contrarrestan a los malos. Eso sí. Me ha encantado. Y luego, aparte, me hace muchísima gracia el hecho de que siempre hablamos de alguien y tal, y rara vez no es la misma persona, tío, la que da por saco y genera un ejército de haters a ti, al otro y al de la moto, y al final son dos o tres personas, y te juro que me indigna muchísimo cómo no se puede parar eso, ¿sabes? Sabiendo el daño que hace, al final son cifras, son tonterías, y ahí sigue, tío, es increíble.
¿No? Es lo que hay. No, a ver, no es una sola persona, ¿eh? Por desgracia.
Sí.
Pero bueno, los máximos culpables de esto, pues por desgracia aquí es un mundillo pequeño, nos conocemos todos y todos saben quiénes son los malos, pero bueno, pues es lo que hay, ¿qué vas a hacer? Es que entrar en su juego es perder, como digo, porque yo no vivo de la polémica, yo vivo de la información, de los análisis, de la comedia, de los toasts, de no sé qué, pero yo no vivo de los malos rollos, hay gente que sí vive de los malos rollos, entonces no estás jugando en casa, vas a perder seguro.
Sí. Te falta esa costumbre, ¿no? Que tienen ellos para lidiar con situaciones incómodas. En fin, Enrique, también me decías que disfrutabas mucho de grabar podcast, ¿no? Y que actualmente lo hacías en directo. Vamos a hablar un poquito de Anti-Hype.
Sí.
Ya has contado el nacimiento, me parece genial, pero vamos a hablar de la actualidad, porque Anti-Hype, a día de hoy, yo creo que se ha distanciado muchísimo del Reload. Me parece un programa muy divertido, sobre todo yo cuando he recomendado Anti-Hype, que lo he hecho bastantes veces, hablo de un programa de videojuegos bizarro, porque no tenéis pelo en la lengua, decís lo que pensáis de una forma súper explícita, si le tenéis que dar caña a alguien se la dais, pertenezca al videojuego o no, y me parece un programa súper divertido. ¿Cómo sigue la magia de Anti-Hype todo este tiempo?
Pues mira, la magia es que es muy sencillo. ¿Cómo sigues tú echándote unas risas con tus amigos cuando te vas un viernes a tomar unas cervezas después de 20 años? Pues el secreto es el mismo. O sea, Antihype es eso. Cuando antes he dicho que el secreto de Eurogamer era ser un grupo de amigos, cosa que es cierta, uh-huh. El tema es que Eurogamer, aunque haya veces que las fronteras están un poco difuminadas, en Eurogamer es un medio mucho más grande. Es un medio que llega muchísima más gente. Y digamos que a veces la responsabilidad te pesa un poquito más, en el sentido de que no es que te cortes, no es que no digas lo que piensas, pero quizá lo haces de una manera un poco menos socarrona, quizá lo haces con un poco más de tacto en ocasiones, ¿no? O como, pues esto que te he dicho antes de, pues yo hay ciertas cosas, ciertas movidas en las que no me meto porque estoy representando a Eurogamer. Y Eurogamer, aunque sea una cosa muy cercana y tal, es un sitio serio, ¿no? Antihype es todo lo contrario, un sitio serio, ¿sabes? Antihype es una cosa que llevamos haciendo 10 años sin ver un pavo. Ahora se supone que vamos a empezar a ver algo de pasta porque lo hacemos en Twitch y la gente se suscribe y tal. Pero ha sido un proyecto deficitario desde el principio que hemos hecho única y exclusivamente por las risas, ¿vale? Es cierto que al principio nos lo tomamos muy en serio, pues porque era como nuestra oportunidad de conseguir crear algo que nos permitiera jugar, llegar a vivir de los videojuegos, pero esto es algo que vía Antihype abandonamos esa posibilidad bastante pronto. Y se convirtió en un divertimento en el que básicamente acudimos a desfasar. Cuando digo desfasar es a liberarnos de cualquier tipo de cortapisas y actuar como si estuviéramos de cañas tres amigos, pero con pues miles de personas bajándoselo todos los domingos, que es una cosa que nos fascina, ¿no? Entonces es esto, es que no es un programa. Yo me acuerdo que alguna vez que hemos grabado, por ejemplo, programas compartidos con Reload, que esto ocurrió un par de veces, uh-huh. Pep se extrañaba mucho porque decía, joder, no hacéis cortes. Y es que va, no, que aquí no se corta nada.
¿Edición? ¿Qué dice?
No, aquí no hay trampa ni cartón, todo para adelante, ¿sabes? No preparamos una escaleta, los programas nos juntamos para grabar y hacemos un poco el listado de temas de los que vamos a hablar 5 minutos antes. Siempre nos gusta decir que es nadie al volante y es 100% nadie al volante. Y es un programa que cada vez más se habla de videojuegos y yo creo que se habla bien de videojuegos porque la gente que participa es gente muy válida y que sabe un montón. Pero sobre todo es un programa de humor. Es un programa en el que la introducción dura 25 minutos y va de hacer chistes sobre Zaragoza, de leer noticias random de La Voz de Galicia. Son una serie ya de bromas privadas de nuestro grupo de amigos que ya comparten los oyentes, que ya tienen como sus propias patas, ¿no? Y se van generando como estas corrientes de humor interno como para iniciados, que ya tienen casi más peso que el propio contenido de videojuegos. Entonces, es esto. Yo sí que creo que se ha distanciado del Reload, porque Reload sigue siendo un programa, aunque también tiene su comedia y tal, es la institución. Es un programa que tú vas a callarte y aprender porque es que es un manantial de sabiduría. Esto no. La sabiduría es para otro momento. Aquí estamos para la fiesta, para las risas y por eso funciona. Hace poco nos preguntaron, de hecho, en directo en un programa que cuál era el secreto para hacer podcast y nosotros respondimos casi al unísono que pasártelo bien, porque es como lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos 100% para pasárnoslo bien. Y por eso funciona.
Qué bueno. Claro. Al final es clave, ¿no? Que tú disfrutes haciendo algo, ¿no? Y sobre todo clave para aguantar 10 años, ¿eh? Claro. Que se dice rápido.
Sí, sí.
Hay una cosa que me gusta mucho también de Antihype y es esta fiesta anual que, bueno, la situación desgraciada de la que vivimos, pues complicado, ¿no? Pero qué locura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me imagino que habrá ganas de volver a hacer algo así, ¿no?
Joder, estamos muy mal. Yo, a ver, no te voy a decir que lo que más echo de menos del viejo mundo sean los presenciales de Antihype, porque quizá echo más de menos ver a mis padres con regularidad, pero de lo que no son cosas importantes, en plan de verdadero peso, esto es sin duda lo que peor estamos llevando, el no poder juntarnos con la gente y hacer un presencial como Dios manda, que tú decías que era anual, y fíjate cómo somos, que al final no nos hacen falta sardines para beber agua, que al final ya era semestral, porque no podíamos aguantar, porque un año se nos hacía larguísimo y buscábamos una excusa, que solía ser el E3 para hacer otra mitad del año. Para quien no lo conozca, pues esto básicamente es una cosa que empezó un poco como un no hay huevos, como tantas cosas buenas han empezado en la vida.
Súbetame el cubata, ¿no?
Súbetame el cubata de, oye, si nos juntamos en un bar, ¿tú crees que vendrá alguien? Va, venga, pues venga, tal día, vamos a llamar a un bar y nos juntamos allí, ponemos unos micros y lo hacemos en directo con la peña. De nuevo, copiando otra cosa que había hecho Reload hace un montón de años. Y lo que empezó con un tú crees que vendrá alguien, acabó con un igual tenemos que buscar un garito más grande porque se quedan en plan 80 personas en la puerta, ¿sabes? Que no pueden entrar. Pero no queremos hacerlo porque lo hacemos siempre en el mismo bar, que es el Meldón de Madrid, que desde aquí un besazo porque son los mejores y que es como nuestra casa. Y aquello, pues sí, si los programas regulares de Anti-Hype son un desfase, aquello es una cosa... Hablaba antes de que es un programa sin cortes. El único programa del año en el que se hacen cortes son los presenciales. Porque ahí además, pues entre cervezas y no sé qué, pues se te acaba calentando la boca, te metes en jardines que no deberías y siempre hay como 45 minutitos que se van fuera porque no son publicables. Pero nos lo pasamos como niños pequeños. Es un desfase absoluto. En el último compramos una máquina de humo, regalamos cosas a la gente.
Hubo disfraces.
Alfonso y yo nos desnudamos. O sea, fue un desbarre que... Bueno, es que cada uno pensamos que va a ser el más loco, que es imposible superarlo y siempre lo acabamos superando. No sé, es un espectáculo, vaya.
Yo creo que a Sam Porter no lo va a poder superar, Enrique. Lo siento mucho, pero no quiero desilusionarte de cara al futuro.
Hay mucho hype precisamente con el próximo presencial, que cuando se pueda hacer, no sé qué vamos a tener que hacer, porque un año y pico sin hacerlo. Y con el listón que quedó de la última vez, no sé, no tendremos que tirar.
Estaría bien estrenar el Bernabéu, a lo mejor, algo así, ¿no?
O atravesar aros de fuego con una Harley, yo no sé lo que podemos hacer. Pero vamos, sí, es lo más bonito del año y yo es lo que más cariño tengo. Porque aparte, tiene este punto de que tú sabes que te sigue mucha gente y nos llegan muchísimos mensajes de cariño todas las semanas y tal, pero ahí lo ves. Ahí estás claro. Con la gente. Y ahí estás y te sales en un descanso y te encuentras con un tío que te dice que ha venido desde Ceuta solo para esto y se ha pillado un hostal y se vuelve al día siguiente que se puede hacer una foto contigo y se te caen las pelotas al suelo. Porque claro, dices que nosotros, no, que yo siempre digo lo mismo, que es como que yo no soy Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Que yo soy un chaval que está en su casa, que no estoy acostumbrado a que haya gente a que le haga tanta ilusión verte, ¿sabes? Entonces verlo y ver a toda la gente en comunión y riéndose contigo es absoluto. Supongo que es lo que tienen que sentir un poco las estrellas del rock, ¿sabes? Es una cosa mágica, es alucinante.
Joder. Y voy a aprovechar, perdón, que joder, lo tenía que a veces se me va un poco, para decir que, bueno, que en Anti-Hype también está Fran Mata,
sí,
priguense honorífico del videojuego, que además le debo agradecer esta entrevista porque es el que nos ha puesto en contacto aquí a nosotros dos. Así que le mandamos un besazo a Frank, que estará ahí con una pala quitando nieve en Madrid también. Enrique, hemos dicho antes el E3, ha pasado por ahí el E3, ha pasado por la conversación. ¿A cuántos E3 llegaste ahí? Porque sé que eres de la película, ¿estuviste? ¿Estuviste aparte en algún otro?
Sí, he estado en cuatro seguidos.
¿Cuatro? Madre mía.
Cuatro seguidos. No me ha gustado esto que has dicho, ¿en cuántos llegaste a estar? Porque me suena a que no va a haber más. Y yo,
sí, joder, se me ha visto el primero, lo siento.
Soy de la cofradía del clavo ardiendo, el E3 es innegociable, el E3 tiene que continuar, el E3 es la Navidad de los videojuegos y sin el E3 yo lo dejo. O sea, el E3... Otra cosa es que yo no quiero ir más. Porque es muy cansado y está muy lejos y a mí me da miedo volar y lo paso fatal y son 14 horas para allá y luego estás allí 5 días enteros sin dormir. Bueno, a ver, duermes, pero duermes poco, un estrés que te cagas, estás en la feria 10 horas diarias y luego llegas al hotel y tienes que hacer 4 vídeos y 5 textos y es un poco infernal. Joder. Entonces, pero es que si te gusta esto, quieres estar ahí. Y a mí me pasaba lo mismo todos los años. O sea, el primer año no, porque el primer año, cuando a mí me dijo Xavi que iba a ir al E3, pues te puedes imaginar. ¿Sabes?
Esa era la pregunta.
Te puedes imaginar. Me volví loco. Era en plan de, pues ya me puedo morir. Yo cuando entré, lo conté el otro día en un like y dislike, cuando entré por primera vez en el Convention Center y miré para arriba y vi las escaleras mecánicas, fue el momento cumbre de mi vida hasta ese momento, vaya. En plan, lo he conseguido. Ahora sí que lo he conseguido. Y ahí pues tiraba con lo que fuera. ¿Sabes? Pero ya cuando ya ha sido unas cuantas veces, el factor paliza acaba pesando más. Y yo de todos los años, en la película se ve, en plan, yo no vuelvo, esto hasta...
Buenísima la película, ¿eh? Buscarla porque es genial, es magnífica.
Bueno, sí, es un pequeño documental. Bueno, pequeño, son 2 horas que hicimos. Sí,
un gran documental. Ya,
yo tengo unos recuerdos súper bonitos porque además fue la vez que más gente hemos ido. Estaba allí Chuso, estaba Víctor, estaba Pep, estaba Javi, estaba todo el mundo. Fue fenomenal. Y eso, y como que te empieza a pesar más la parte del trabajo duro y sales escaldado de todos, incluso de los buenos, porque es que hay E3 muy malos también. Yo he ido a algún E3, curiosamente el E3 de la película fue bastante malo. Pero luego llega marzo y dices, pues igual y me iba, ¿eh? Y llega mayo y dices, hostia, igual hay que ir a tope, ¿eh? Y ya estás otra vez y quieres ir otra vez. Y es un poco ese bucle infernal. Yo este año sí que no iba a ir porque, pues eso, pues he tenido una niña y este año ya sí que no podía ir porque tal. Y justo, pues este año no se ha hecho. Entonces yo espero que tengan el detalle cuando yo pueda estar disponible otra vez de volver a celebrarlo, ¿sabes?
Hombre, estaría bien.
Porque me gustaría por lo menos hacer los 5.
Sí, claro, dejarlo en una cifra un poco más redonda, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque sí que se especula con el no regreso. Yo, joder, sinceramente, si me lo planteo bien, espero que vuelva, aunque sea de forma digital, para agrupar este desastre de verano que hemos tenido, que ha sido una locura a nivel de información, pero bueno. Enrique, te comentaba que siempre me gusta terminar hablando de videojuegos. Nos quedan 15 minutillos, va a dar tiempo. Y bueno, porque al final es por lo que estamos aquí, ¿no? Por los videojuegos. Y quería empezar preguntándote, y esto es súper jodido, ¿eh? ¿Cuál fue ese primer videojuego que a ti te impactó sobremanera, ¿no? O que ese primer recuerdo que tú tengas de decir, wow, esto es algo más que una pantallita y cómo la gente pueda verlo, ¿no?
A ver, es que es complicado, porque como te digo, yo como he estado jugando desde que era muy, muy, muy pequeño, desde que tengo memoria real, yo no recuerdo no conocer los videojuegos, y esto es una cosa que le debo a mi padre. Sí. Entonces, claro, el concepto que yo tenía de los videojuegos de antes no es el mismo que el que tengo ahora, evidentemente, pero el primer juego que a mí del que yo me enamoré como un loco, perdidamente, fue Secret of Mana, que es un JRPG de Super Nintendo, porque, pues por lo que te digo, porque es un juego que yo llevaba siguiendo un montón a través de las revistas, que venía de Japón, que era como un Zelda, pero que tenía como diseños como de anime, y cuando aquello, todo lo que venía de fuera era como más mágico que ahora, ¿no? Y cuando por fin lo pude jugar, pues el efecto que tuvo Final Fantasy VII para mucha gente, para mí fue ese juego, ¿sabes? El conocer el JRPG y esos diálogos y esos argumentos tan complicados y tal, ese juego me obsesiona y me sigue gustando mucho a día de hoy. Luego, el juego por el que yo volví a los videojuegos, porque yo hubo una etapa en la que me distancié un poco más, esta típica etapa que tienes pues, 16 años y empiezas a ir de bares y de repente te interesa más tocar en grupos que estar con la consola y tal, y te distancias un poco. Y yo, por ejemplo, no tuve la Play 1, yo no me la compré, porque yo cuando aquello pues como que pasaba un poco más. Yo volví por Zelda Wind Waker, que fue verlo. Pues yo sí seguía... Por eso te digo que a mí... Como que siempre me ha interesado casi más la prensa del videojuego que los propios juegos, porque incluso cuando yo me distancié un poco de jugar, yo seguía leyendo un poco, ¿sabes? Y me metía en Mary Station y en Vandal y a ver qué había y tal.
Siguiendo la actualidad un poco y tal.
Y cuando vi aquello, me quedé loco, porque bueno, y la prueba es que es un juego que hoy en día sigue aguantando estéticamente como un titán, ¿sabes? Que fue polémico en su día, pero sigue siendo un juego precioso y una maravilla. Y aquello yo lo tenía que tener. Eso, como esto no lo podía dejar pasar, me compré una GameCube, me lo compré de segunda mano y desde entonces pues ya, otra vez, espiral de autodestrucción, me compré todas las consolas y ya, fatal. Y el primer juego que me hizo ver que los juegos eran algo más, no te lo sabría decir porque yo creo que en el fondo siempre lo pensé. Yo siempre, como que siempre le vi un entendiendo algo más como por que pueden ser más que un mero divertimento, ¿no? Sí. Yo esta faceta como que siempre a mí me había interesado mucho, porque además siempre me habían gustado mucho, pues bueno, como te digo, lo de Secret of Mana, los juegos narrativos, los juegos que intentaban transmitir historias, los juegos que iban más allá de la simple jugabilidad. Pero la bofetada que yo recuerdo con más intensidad quizás sea Braid, que es un juego de... Bueno, muchos de los oyentes lo conocerán, es un juego de Jonathan Blow. Es el juego como que inició esta gran revolución del indie a mediados de la vida de Xbox 360 con el Xbox Live Arcade y tal. Es un juego de Jonathan Blow que me parece quizá el creador de videojuegos a nivel de genio, el mayor genio que hay en esta industria. Y es un juego que, partiendo de una apariencia como de juego de plataformas, escondía por debajo un juego de puzzles inteligentísimo y aún por debajo de eso escondía una manera como de narrar y de explicar mediante mecánicas lecciones súper profundas sobre las relaciones humanas, sobre la pérdida, sobre lo que significa equivocarse, sobre... O sea, es un juego que plantea, por ejemplo, una mecánica de rebobinado temporal con la que te habla de las relaciones de pareja y de cómo tú, cuando cometes un error, ese error debería permitirte aprender y convertirte en una mejor pareja, pero normalmente no se te permite realizar ese proceso. O sea, como que plantean las ideas súper, súper, súper interesantes, súper complejas en base a cosas de la jugabilidad. Y ahí me quedé loco, en plan de, ¿esto qué es? ¿Quién ha hecho esto? ¿A quién se le ha ocurrido esto? O sea, de levantarme y aplaudir, yo solo en mi casa, en plan de, pero esto es genial, esto es increíble. Y a partir de ahí, pues ya me interesé un poco más por el videojuego independiente, pues a partir de ahí, pues llegaron, pues, fíjate, pues Journey, pues Edith Finch. Hay tanto que se habla de que si el videojuego es arte y no sé qué, que es un debate ya un poco pasadito, pero yo el que tendría muchas cosas que decir. Evidentemente, no todo el videojuego tiene esta intención, pero hay cosas desarmantes, hay cosas que yo creo que debería probar todo el mundo porque ponen el valor en el videojuego como algo mucho más importante que esa industria que mueve mucho dinero, que es de lo único que se habla. ¿Vale? Sí. Cuando se intenta dar legitimidad al videojuego, no, es que mira, es que cuánto dinero ha costado esto, que el Destiny y tal cual. Ok, todo eso está muy bien. Pero hay cosas que a nivel artístico son desarmantes, son potentísimas. Y creo que es importante poner el foco sobre ellas si lo que queremos es legitimar este medio.
Sí, sí, sí. Y de hecho, estamos de enhorabuena, ¿no? Porque Braid vuelve ahora, ¿no? Creo recordar que se presentó en un direct de estos raros que hace PlayStation. Salió por ahí y volvía, ¿no?
En una versión, si no me equivoco, con comentario de Jonathan Blow. Como...
O sea, que tú te lo vas a enmarcar en la pared.
Claro, ¿no? Claro. Uf, esto, imagínate, explicándote ahí el Jonathan, porque, esto me vuelve.
Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo he jugado, o sea que me ha puesto ahora mismo. Es alucinante. Me ha alimentado de hype de forma sobremanera con este.
Es alucinante, es alucinante.
Te hago otra pregunta que creo que es interesante, sobre todo en el lugar en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo tú estás en la Subbética, estás en Priego de Córdoba, estás aquí en el pueblo, tío. Ahora deja de estar en Madrid por un momentito. ¿Qué juego recomendaría a alguien que no está acostumbrada a jugar a videojuegos? O a alguien que ni tan siquiera ha probado un videojuego en su vida. Sé que aquí habría que hablar un poco de una franja de edad, pero te lo voy a poner un poco más difícil o fácil según lo vea. A alguien que no ha jugado nunca, ¿qué juego le diría empieza por aquí?
Pues es una pregunta complicada.
Súper.
Porque cosas como Braid, o sea, esto es algo que sucede también en el cine y sucede también en la música, en la literatura y en todas las artes, que es raro ver que una obra realmente llegue muy lejos o consiga grandes cosas sin exigir cierto conocimiento previo sobre ese medio en el espectador. En el sentido de esto que se dice, ¿no? De cabalgar sobre los hombros de gigantes. Tú siempre estás construyendo sobre lo que ha venido antes. Todas las obras son una batidora de influencias de ese medio y de otros medios diferentes y sobre todo trabajan con un lenguaje concreto. En el cine es muy difícil construir una gran película si no te basas, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual que se ha ido construyendo a lo largo de ciento y pico años. O sea, si tú te vas a una isla desierta, a una tribu de aborígenes de Australia que jamás han visto un televisor, no iban a entender ninguna película porque no saben lo que significa una elipsis, lo que implica una cámara en mano, cosas que quizá tú sales a la calle y preguntas y la gente no te lo sabe decir a nivel formal, pero tú estás viendo una película y cuando el director usa un plano de situación o utiliza cierto tipo de corte, o tú sabes lo que significa, por entendernos, que una pareja esté discutiendo y de repente se les vea en un plano más alejado con una cámara que se mueve, hay alguien escondido en el armario que les está mirando, ¿sabes? Y esto tú lo sabes porque hay un conocimiento previo del lenguaje del cine que pu, 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 y entiendes que cuando de repente te lo ponen en blanco y negro, igual es un flashback, todo este tipo de cosas. Entonces, el videojuego construye sobre esto. Si tú no tienes ningún tipo de cultura sobre videojuegos, es difícil que estas obras, que yo creo que debería jugar todo el mundo, como Braid, como Journey y demás, las entiendas, porque Braid, por ejemplo, lo que hace es subvertir muchas mecánicas clásicas de Super Mario para explicar cosas sobre la vida. Pero claro, si tú no has jugado a Super Mario, pues esto no lo vas a entender. Entonces, para empezar a jugar videojuegos, yo empezaría como ha empezado todo el mundo, por Super Mario, ¿no? que es un poco la clave, es un icono universal, los Mario 2D son sencillitos y hay muchísimo arte en Super Mario, en el diseño de Super Mario. O sea, yo cuando hablo de arte en videojuegos no hablo solo de juegos que te intenten explicar cosas sobre la condición humana, sino que en el propio diseño de la jugabilidad, de las reglas, del feedback, creo que hay cierta belleza en saber mantener al jugador interesado, ¿vale? En el diseño de una serie de normas que consiguen mantener establecer un vínculo de adicción, que la palabra es fea, pero para que se me entienda, ¿no? En conseguir entretener al jugador. Creo que hay mucha belleza ahí. Pero si tiene que ser un poco a puerta fría, en plan un juego que yo creo que merece mucho la pena y que puede jugar 100% cualquier persona del planeta, a mí se me ocurrió ahora mismo Her Story, que es un videojuego basado en cintas de vídeo. O sea, no son cintas de vídeo de VHS, pero, o sea, el juego se basa en una historia de una investigación criminal de una mujer que ha perdido a su marido. Y está contado con grabaciones de imagen real de entrevistas de la policía a esta señora. Y están en una base de datos de la policía que el jugador tiene que bucear por ella introduciendo palabras clave. En plan, amor, 5 resultados. A ver, voy a ver este vídeo. Y la señora te cuenta una cosa. Entonces tú dices, ah, espérate, entonces se conocieron en el bar. Bar, 8 resultados. Y así vas tirando el hilo, tú, y el videojuego, de manera totalmente fragmentada y totalmente no lineal, te va contando una historia apasionante en la que tú ejerces un poco el papel de detective simplemente usando un buscador. O sea, lo puede jugar cualquier persona que sepa usar Google, por ejemplo. Y creo que es interesante ese tipo de experimentos, ¿no? De juegos que tiran abajo esa barrera de controles y de tal, y pueden llegar a cualquier persona sin perder esa capacidad experimental.
Cualquiera diría que te he pasado las preguntas antes de la charla, porque vaya respuesta me has dado, tío. Me has dejado loco. Super Mario y Her Story me parecen dos ejemplos magníficos para la iniciación al videojuego, la verdad.
Sí.
Muy bien, Enrique. Y bueno, pues para ir terminando, la última pregunta. De estos últimos años, uh-huh, ¿no? 2018 en adelante, un videojuego que realmente te haya hecho sentir algo nuevo, o te haya sorprendido, o simplemente quieras destacar.
¿De estos últimos años?
Sí.
The Last of Us Parte 2.
Buah.
Sin duda. Bueno, digo sin duda, podría decir Death Stranding también.
Y ese es el mío.
Me parece un juego súper especial. Creo que son dos juegos que se han visto envueltos en unas polémicas salvajes y súper injustas. Creo que son dos juegos que ejemplifican muy bien. Evidentemente cada uno es libre de que te guste o no te guste, pero que ejemplifican, claro, que sí, muy bien esta dicotomía que hay un poco en el videojuego y en los aficionados al videojuego, que reclaman novedades y se quejan de que siempre se hace lo mismo y de que Ubisoft siempre hace lo mismo y de que no hay más que juegos clónicos y tal, pero reaccionan con cierta virulencia cuando alguien se atreve a hacer cosas diferentes. Creo que este es un poco el problema que ha habido con estos dos juegos. Pero me voy a quedar con The Last of Us Parte 2, porque me parece absolutamente arrollador en absolutamente todo lo que hace. Me parece un juego que solo a nivel formal, a nivel técnico, a nivel de guión, a nivel jugable, que esto a veces se nos olvida, porque es un juego de sigilo como una catedral, a nivel gráfico, a nivel de valores de producción, a nivel musical, a todos los niveles que puedo imaginarme que componga un videojuego moderno, es el tope. O sea, es una cosa que te sobrecoge por la calidad pura. Tú estás jugando y estás diciendo, ¿por qué no son todos los juegos así? O sea, es demencial. Pero sobre todo porque es un juego de una valentía inabarcable. Y se da un fenómeno muy curioso, que es que es una cosa muy meta, porque toda la polémica que ha habido a raíz de su lanzamiento no hace más que darle la razón. Porque es un juego que habla de tribus, habla del odio que muchas veces... hay mucha gente que está diciendo, es que es un juego que habla de que la violencia está mal. No, es un juego que vaya de la violencia está mal. Obviamente la violencia está mal, pero la lista de Schindler no va de que la violencia está mal, aunque haya violencia, va de otras cosas. Pues esto es igual. Aquí la violencia es un vehículo, pues, para hablar de eso, del miedo al diferente, del cómo los que consideramos de los nuestros tendemos a justificar sus actos, pero todo lo que se sale de nuestra esfera de afectos, pues con esas personas vale todo. Habla de la falta de empatía, habla de una serie de circunstancias, pues, tristemente muy actuales y que todos podemos ver, que es lo que ha pasado con su lanzamiento, que pues hemos entrado en la enésima guerra de bandas, de consolas, de que si es los exclusivos de Sony, que es como, maduremos, por favor, ¿sabes? Y levantémonos un poco como industria y como fandom y como todo, por encima de estas disputas de niños pequeños, y valoremos lo que este tipo de obras hacen por el videojuego en conjunto, ¿sabes? Y haberse atrevido a hacer algo así, porque es un juego que todo lo consigue mediante la incomodidad del jugador. Es un juego que todo lo que hace, lo hace poniéndote en situaciones muy jodidas, planteándote situaciones que no quieres vivir. Es un juego que se atreve a no ser agradable y a no ser para todos los públicos. Y hacer esto en una industria como el videojuego, con un presupuesto como el que ha manejado y demás, es directamente suicida. Y les hubiera sido muchísimo más fácil hacer de lo que se queja todo el mundo. pues una cosa, un fanservice, con unos tiros, unos zombies, a tomar por saco, todo acaba bien, de puta madre, estamos todos contentos y no han hecho esto. Y se le aprecia un compromiso con lo que quiere contar, que es muy raro de ver en esta industria, ¿sabes? Y no sé, me parece fascinante. Me parece un juego que, yo lo he dicho muchas veces, me parece de los 5 mejores juegos de todos los tiempos, y es que ese tipo de clasificaciones tienen algún tipo de utilidad, que no la tienen, pero yo es un poco por dar un marco de lo que me ha impactado, me parece una obra inapelable, no es de locos.
Joder, pues con este pedazo de mini análisis o opinión de Last of Us parte 2, toca despedirse. Uh-huh. Yo por mí me tiraba aquí contigo toda la tarde porque la verdad es que estoy encantado y joder, escucharte es un auténtico placer que espero que compartan todos nuestros oyentes. Pero me toca despedirte, Enrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
A ti por haberme invitado, por haber pensado en mí y por haberme dejado este ratito, que esto es un poco lo que yo te decía al principio, que es que claro, ahora cuesta despedirse, pues cuando te lo estás pasando bien.
Pero nada, yo aprovecho para invitarte a Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de España. Cuando quieras, está a tiro de ave y además enganchamos a Fran también, que haga de guía turístico.
Yo ten cuidado, que yo soy extremadamente de coger la palabra, de tomar la palabra, tú a mí me das la mano y yo te cojo el pie muy rápido.
Te garantizo cerveza y aceite, o sea, yo creo que son motivos más que suficientes.
Fantástico, fantástico.
Pues nada, Enrique, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.